esencial y fue lo determinante. Y lo recuerdo bien porque esa discusión se dio más profundamente entre el viernes 20 y el lunes 23 de marzo, donde ninguno de nosotros sabíamos cuál iba a ser el efecto de la pandemia en el mundo y más particularmente en Uruguay. Había mucho miedo, mucho temor, y cuando hay miedo y hay temor es difícil razonar. Nosotros no teníamos, por imposibilidad, no por falta de técnicos, un modelo predictivo. Recordarán que había esa discusión del hemisferio norte, hemisferio sur, sobre el frío y el calor en las consecuencias de la pandemia, cosa que quedó totalmente desvirtuado. Países en el hemisferio norte tuvieron distintos resultados y asimismo el hemisferio sur. Al fin y al cabo son las conductas humanas, con otros componentes que podemos analizar posteriormente. Pero se trataba de un tema de libertad. La libertad en lo personal y sobre todo para los uruguayos es un bien muy preciado. Es más, es el estado natural y básico del individuo. Y una máxima de gobierno es no mandes o no digas que se haga lo que sabes que no se va a cumplir. O mejor dicho, si sabes que no se va a cumplir, estás dispuesto a sancionar en consecuencia. Y a mí se me vino a la mente muchos ejemplos, sobre todo los uruguayos que hacen el peso diario, que trabajan para su jornal, que trabajan para llevar su alimento a su casa y a sus familias. Y un estado policíaco le iba a indicar de que esa gente no podía salir, no podía trabajar. O sea, en realidad, derivarlos directamente al hambre. Y apelamos a la conducta ciudadana. Si vamos a tener éxito o no, no hay nada escrito. Y las presiones para decretar una cuarentena obligatoria eran muchas. Y como yo le dije a algún colega de ustedes, quizá era la más fácil: confinamiento y otra cosa. Y lo digo en todos lados, y esto no es falsa modestia: si el Uruguay tiene hoy las estadísticas de la pandemia que lo ponen mejor que otro país del mundo, no es por el gobierno. El gobierno o el presidente lo único que hizo es confiar en sus ciudadanos. Yo confío en el uruguayo es un amante de la libertad. Ha peleado históricamente por ella y en los momentos difíciles deja de lado lo que nos separa y se junta atrás de ese principio. Y quedó demostrado además, contrariamente a lo que dicen algunos académicos y algunos políticos, de que la libertad individual a veces contrapone con el bien común. Yo creo que van necesariamente de la mano, sobre todo en este mundo tan integrado. La libertad individual está determinada por la solidaridad con el bien común, con la sociedad. Y eso es una enseñanza que nos va a quedar a los uruguayos en los procesos futuros. Con respecto al fondo coronavirus, forma parte de un discurso y de un pensamiento que llevamos adelante durante la campaña, que se agrava en esos días. Nosotros decíamos, y sostengo, de que el bolsillo de los uruguayos no aguantaba más, la capacidad contributiva de los uruguayos estaba a tope. Y por eso cuando había que hacer frente a una pandemia y eso requería erogaciones por sobre lo presupuestado, ya en una situación de déficit, dijimos, bueno, que haga el esfuerzo el Estado y que hagan el esfuerzo los gobernantes y que hagan el esfuerzo los funcionarios públicos y vamos a predicar con el ejemplo. Y por eso mandamos al Parlamento un proyecto de ley para descontar el sueldo durante algunos meses a los gobernantes y por suerte se aprobó por unanimidad y así actuaron no solo gobernantes sino funcionarios públicos de un ingreso superior en torno a los 1.800 euros para dar el puntapié inicial al fondo coronavirus, que después fue complementado por aportes de los privados. Hubo un movimiento solidario muy importante, económico y también alimenticio, de los uruguayos en estos tiempos. Tenemos dos situaciones distintas por el tipo de frontera. La frontera seca con el Brasil es la más compleja y no la de la Argentina. Hace un rato estuve hablando con el secretario de la Presidencia y con el ministro de Defensa, que estuvieron en el norte del país. Allí tenemos llegada a las ciudades binacionales constantemente de brasileños que vienen tierra adentro, y estamos con algunos casos. Hoy creo que ayer habían casos importantes en Rivera, hoy van a haber de nuevo. Estamos siguiendo los brotes, después si quieren podemos conversar de eso, el seguimiento que hemos hecho de los brotes, que es importante en el control. Pero se nos viene una decisión bien difícil, que atenta directamente contra una base económica importante del país como el turismo, y los españoles saben lo que es el ingreso de divisas por el turismo. Nuestro principal suministro de turistas es la Argentina. Y en el mes de diciembre debería de empezar nuestra temporada estival, y hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con la Argentina y con el Brasil. Nuestro grupo de asesores científicos honorarios está con, entre otras cosas, con el plan verano, para ver si podemos generar algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso. Increíblemente en el este del país, en la zona turística por excelencia, hay muchos uruguayos haciendo inversiones, cosa que llama la atención positivamente para esta temporada que se viene. Pero insisto, nuestras fronteras con Brasil y con Argentina son zonas calientes, es más compleja la de Brasil por ser frontera seca, pero también estamos cuidando con la de Argentina, que ustedes saben bien que tenemos una interacción social, económica muy, muy importante. Aquí hay un choque, un conflicto entre lo que uno quiere y lo que uno puede. Nosotros asumimos el 1 de marzo con la caja de herramientas bastante limitada en lo que hace a lo fiscal y por ende en lo que hace a los beneficios o estímulos económicos. Más les diría que lo que hemos hecho con respecto a algunos sectores económicos es tratar de alivianarles la carga en lo que hace a determinados aportes al Estado, un sistema de garantías de 2.500 millones de dólares para pequeñas, medianas y grandes empresas para que tengan capital de giro. Pero el sector turístico, como algún otro, pero sobre todo el sector turístico, ha quedado asfixiado. Y nosotros ahí, dentro del escaso margen de recursos que tenemos, estamos pensando en hacer un impulso para que esta temporada pase bastante menos mala de lo que uno querría, sin perjuicio de lo cual, y esto quizá es más un tema general y no particular, a mí me da la sensación de que esta pandemia deja algunas valoraciones que no son menores. La primera es que la vida es muy corta y muy endeble. Y creo que el individuo, creo que el ser humano va a hacer práctica de esa frase: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Creo que va a haber un impulso importante en la actividad vital y económica de los individuos, y eso va a ayudar a la reconstrucción si es que los estados, que los gobiernos entienden esa reacción. Y por eso el turismo interno nacional, que no pudo salir, que no pudo viajar, como lo hace comúnmente algún sector de la sociedad, va a alargarse a esta temporada estival al turismo interno y va a colaborar. Obviamente que no va a suplir el turismo fuera de fronteras, pero va a ayudar muchísimo. No, para mí es un honor escuchar al presidente Felipe González refiriéndose a mi país. Yo me crié en política y, entre otras cosas, no digo de niño porque no es tan veterano Felipe, pero de adolescente, escuchándolo y viéndolo, así que agradezco los conceptos para con mi país, que sé que usted lo quiere mucho. Y celebro el concepto de que lo único cierto en el mundo futuro es la incertidumbre. Y cuando uno sabe que eso va a pasar, va a pasar en tiempos normales si es que lo va a haber, pero sobre todo en tiempos de esta pandemia, como las acechanzas del futuro, ¿qué tiene que hacer un gobernante? ¿Cuál es la opción que tiene? Es apelar a los anclajes más básicos del individuo, a los sentidos más básicos del ser humano, y la libertad es uno de ellos. O sea, uno tiene que trasladar seguridades, y para trasladar seguridades tiene que trasladar confianza. Y la manera de trasladar confianza es que el gobierno demuestra que confía en el individuo, como un perteneciente a un grupo. Y eso si se abraza como lo abrazó, en este caso, la gran mayoría de los uruguayos, es una fortaleza para la pandemia, pero además es una fortaleza para ese futuro tan incierto. Yo soy un liberal y como tal confío en la especie humana. Y como confío en la especie humana, confío en los uruguayos. Confío en una patria, sobre todo una nación que se hizo a los codazos a pesar de él, porque siempre tuvo esa vocación de libertad. ¿Y dónde es que se demuestra más? En los momentos más complejos. Y este era un examen, este era un examen. Nadie podía asegurar que lo que sentía un presidente de la República, un gobierno, que eso que siente es lo que tiene que inspirar en las medidas, podía tener una consecuencia positiva o una conducta positiva. Y por eso el éxito relativo, insisto, es de los uruguayos. El presidente González relata una tormenta perfecta. Si fuera ajedrez, sería jaque. Porque habla de la situación económica, habla del agravamiento, pero además me dice no tenés herramientas fiscales, no tenés la posibilidad de aumentar impuestos. Bueno, eso exactamente es lo que nosotros dijimos y pensamos. Aun cuando mucha gente insistió que debíamos ir a una fase impositiva importante. ¿Cuál fue el análisis nuestro? Bueno, ir a una fase impositiva significa pagar los motores de la economía en el futuro próximo, aquellos que van a levantar la economía de esta pandemia. Tampoco tenemos mucha capacidad de endeudamiento, porque es muy importante el endeudamiento de nuestro país y que lo que nos cuesta en los intereses de la deuda anualmente, que componen un déficit para nuestra interpretación de la economía y obviamente para los operadores internacionales abultados. Esa es la situación casi casi que de congelamiento económico en cuanto a las herramientas de uso. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en la austeridad, nos basamos en el cuidado de los fondos, obviamente que este fondo coronavirus exigió de alguna manera decidir, tomar decisiones de recursos que iban a un lado cambiados hacia otro, un gasto excepcional no muy abultado, y los salarios públicos que ayudaban ese tributo a impulsar la confianza que era un gobierno que estaba comprometido con la solución de la crisis. El grupo de asesores científicos honorarios en el verano que se viene está, obviamente que hay dos caminos sustancialmente distintos. El mundo con vacuna y el mundo sin vacuna. El mundo con vacuna para nosotros, no digo que se haga el campo orégano, pero nos ayuda mucho. El mundo sin vacuna, bueno, ahí tenemos que ver si vamos a abrir las fronteras, si esa apertura de fronteras es por país, si esa apertura de fronteras es por país, pero además por región, si esa apertura de fronteras es por país, por región y gente que tenga un test hecho en determinadas horas, 72 horas anteriores. Si ese test que se exige tenga que tener una especie de cuarentena, cosa que es muy compleja cuando uno va a vacacionar. Entonces, tenemos arriba de la mesa muchos escenarios, que es una frase que se nos ocurrió acá hace un tiempo a raíz de la pregunta de un periodista: para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Uruguay cambia de gobierno, pero no cambia de ordenamiento jurídico. Uruguay cambia de ideología, pero no cambia las bases de un Estado, de una estructura que lo sostiene y lo hace creíble a mediano y largo plazo. Uruguay en la región, si uno ve la película grande, la foto grande, la imagen grande, siempre genera estabilidad. Y es la pata a poner, es el lugar a poner la pata en América Latina y sobre todo en el Cono Sur. Y eso, en los momentos de dificultades, surge con más fuerza cuando obviamente hay un gobierno, hay una administración que hace de esa historia nacional una práctica en la realidad. Última parte. Yo creo, presidente González y anfitriones, que estamos viviendo un momento en el mundo que muchos líderes actúan internacionalmente en base a su electorado interno y a veces no lo hacen en representación del común denominador de sus países y del entorno internacional. Y eso es una fragilidad muy grande. Y eso creo que atenta contra la unidad del resto de los países en el concierto internacional. Si realmente un gobierno interpreta su soberanía, que es toda y no su electorado, y entiende su ubicación en el resto del mundo y en relación con otros países, allí la comunidad internacional se puede beneficiar. Lo hemos visto de grandes líderes y lo hemos visto de varios países en el cual la opinión que cuenta no es la del país, es la del electorado que sostiene a ese presidente internamente, y eso fragiliza mucho a la comunidad internacional.